Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTMD 6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están sintonizando por internet en www.fmradiocultura.com.ar. Y bueno, en este programa que aborda las distintas asignaturas pendientes que tiene nuestro país, sin duda, una de las asignaturas pendientes que tiene la Argentina es buscarle la vuelta para generar trabajo, para generar oportunidades, para generar algo que tenga que ver con la construcción de nuestro país, de nuestra Argentina, porque para destruir lamentablemente hay tanto que está habiendo. A veces uno ve las noticias y uno dice, ¿cómo puede ser que se le dé tanta cobertura, ¿no?, a nimiedades, a noticias amarillistas, en vez de dar a conocer iniciativas que están realmente generando espacios de encuentro, espacios de reflexión, espacios de crecimiento? Así que, bueno, tengo la oportunidad de estar recorriendo distintos ámbitos y también eventos que congregan a personas valiosas de nuestro país, y uno de estos eventos fue el Congreso de CREA, que se realizó la semana pasada y que, bueno, que en esta oportunidad se congregaron aquellas personas que están vinculadas al agro, pero no solamente empresas grandes, sino también emprendedores, muchos que tienen esta mirada de triple impacto, de sustentabilidad, que tienen testimonios superadores y que están luchando, ¿no? Creo que en este encuentro había gente totalmente valiosa que tenía esta oportunidad, después de una pandemia, de reencontrarse personalmente. Así que hoy vamos a tratar de estar dialogando con aquellos que están haciendo posible que estos eventos se realicen y se lleven a la práctica y se concreten. Por ejemplo, como habíamos dicho, este Congreso CREA tuvo la oportunidad de dialogar, tuve la oportunidad de dialogar en unos segundos, porque realmente estaban muy, muy compenetrados con muchísimas actividades y con tanta gente que estaba realmente trabajando, dejando realmente un esfuerzo titánico. Y en esto que decimos nosotros, el campo tiene un rol importantísimo en nuestro país y sabemos que para que salga adelante tiene que haber cambios y tiene que haber acciones concretas, y una de estas acciones concretas necesita de espacios de encuentro, y para eso es que hoy vamos a estar dialogando con Gonzalo Herrán, quien tuvo la responsabilidad de presidir este Congreso de CREA 2022. Así que, bueno, un gusto que puedas realmente estar en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Buenas tardes, ¿cómo están todos?
Bien, muy bien. Bueno, me imagino un poquito más descansado con todo tu equipo que te acompañó y que hizo posible, ¿no?, la maravilla del trabajo que fue 3 días intensos la semana pasada en La Rural y que, bueno, fue un éxito por los comentarios que he recibido de parte de todos lados, ¿no?
Sí, sí, y muy contentos porque la verdad es que en esta época plantear un congreso de 3 días... qué es lo que necesitamos o pensamos que necesitamos como para salirnos de la rutina del día a día y ponernos a mirar un poco más el largo plazo y no tanto la coyuntura. Y 3 días es un desafío enorme para mantener la atención, para mantener el atractivo, para llevar más de 50 oradores que fueran interesantes, paneles que también nos acercaran miradas nuevas. La verdad que fue un desafío y creo que cumplimos, que la gente fue contenta y un poco la expectativa que tanto teníamos después de estos años está cumplida.
Bueno, vamos a contarles a los oyentes qué pasó en el transcurso de estos días, ¿no? Porque tuvo distintos ejes, una agenda nutrida.
Planteamos un congreso con 3 objetivos que le llamamos ver, sentir y hacer, y un poco para diferenciar de la propuesta que hoy estamos recibiendo de contenido por todos los medios electrónicos. Hoy el contenido nos llega por WhatsApp, nos llega por internet, nos llega por mail, está como al alcance de la mano. Entonces el congreso lo que planteaba era un poco justamente poder parar la pelota y poder tener un día para ver y entender entonces qué estaba pasando con los sistemas alimentarios y esto que la guerra vuelve a poner de nuevo sobre el tapete, ¿no?, de la seguridad alimentaria, qué está pasando con el cambio cultural, sobre los hábitos alimenticios, qué está pasando con el medio ambiente y toda la presión que hay, cómo el campo puede dejar de ser mirado como culpable y ser parte de la solución, qué está pasando con los jóvenes y esto de que el campo ha dejado de ser aspiracional para ellos. Hoy no estamos pudiendo tener convocar jóvenes y que entiendan que el campo es un lugar de desarrollo, y finalmente cómo conectamos todo esto con la idea de desarrollar comunidad y poder encontrar solución para algunos problemas que tenemos de caminos, de conectividad, de educación, de salud, que cada vez alejan más a las nuevas generaciones del campo.
Seguro, y además, bueno, las escuelas técnicas, ¿no? La parte de educación también tuvo una presencia importante en cómo se necesita unir la escuela técnica, agrotécnica, con el campo, con la inserción laboral, con fomentar que los chicos terminen, obtengan, digamos, ese título y que esté relacionado con lo que van a después a ejercer, ¿no? Que esté no fuera de foco, con contenidos que realmente les sirvan para su inserción laboral, que es lo más importante.
Tal cual. En realidad pensamos varias cosas, todas a la vez. Una es la que queda al lado nuestro, ¿no? Como empresarios del agro, cómo hacer que nuestras empresas sean interesantes. Porque muchas veces decimos, no, lo que pasa es que estos chicos, no, lo que pasa es que las nuevas generaciones, no, porque viste cómo son. Y no sé si nos preguntamos muchas veces si nuestras empresas son interesantes para ellos. Y si estamos pensando en que somos nosotros quienes tenemos que adaptarnos o son ellos quienes tienen que adaptarse a nosotros. Y después, nada, la educación que de alguna manera necesita una innovación. Estamos con currículas y con sistemas y pedagogía de hace muchos años, que no sé si son hoy los adecuados para hacer interesante algunas cosas para los jóvenes. Por ejemplo, no sé si muchos de ellos, cuando egresan de una escuela agrotécnica o mismo de una escuela rural, saben que hoy un tractor es un lugar con 4 computadoras, donde hay un banderillero satelital, hay un piloto automático, hay un sensor de sembradora, hay un monitor que va haciendo dosificación variable. Yo no sé si lo saben o todavía tienen la figura histórica. Y bueno, tenemos un desafío en la educación importantísimo. Por suerte nos acompañaron muchos jóvenes, más de 2.000 jóvenes menores de 30 se inscribieron y asistieron al congreso, y fue una satisfacción enorme. Hola, hola.
Sí, y una de las cosas que me parece que es importante es que este encuentro de distintas generaciones, ¿no? Porque yo vi muchísimos jóvenes, de todas las edades había personas involucradas y comprometidas.
Tal cual, fue un desafío, porque normalmente las actividades con jóvenes es como que se programan aparte, ¿no? En el 2016 ya habíamos tenido la noche de los jóvenes. Y una de las cosas que decíamos cuando pensábamos el congreso es lo interesante es que los jóvenes compartan la misma mesa, no que los llevemos a la mesa de los chicos a hablar otros temas, porque al final del día el tener a abuelo, padre y nieto presente en el mismo lugar escuchando las mismas cosas con distintos intereses pero con los mismos objetivos hace a la riqueza, hace al desafío de la empresa intergeneracional, a cómo conviven distintas visiones, distintas realidades, distintas habilidades, y los queríamos tener ahí adentro. Y realmente lo sentimos ahí adentro, lo sentimos en el espacio de networking, que dijimos que era el lugar donde relacionarnos con todo el ecosistema, con todas las unidades de CREA, donde se pudiera ver qué es lo que CREA hace, que muchas veces queda adentro de nuestro círculo, adentro de nuestros socios. Pensamos en mostrarlo y creo que se cumplió. Y bueno, y al final, en el After CREA, que la Rural nos da ese lugar increíble que es la pista, con dos noches espectaculares, que creo que la verdad que todos la pasamos bien y pudimos tener esa vivencia de decir, bueno, el congreso también se diferencia por esto, porque te da la posibilidad de vivir una experiencia, de divertirte, de entretenerte, de escuchar cosas que nunca ibas a escuchar, o yo por lo menos pensé que no iba a escuchar en un congreso CREA.
Tal cual, por eso el clima que se vivió, eso es algo sumamente destacable, ¿no? El clima de construcción, que creo que es lo importante, porque si bien la situación es compleja, la realidad y los desafíos que se están manteniendo para todos los empresarios agropecuarios y el mundo de empresarial y el mundo pyme y el mundo emprendedor es dificilísimo, había como un clima también de esperanza, de construcción, de ánimo, no veía tantas caras tan tristes, sino creo que lo importante fue el encuentro.
Tal cual, el encuentro que nos hizo en ese marco, nos hizo ver que estamos en el lugar justo, que estamos en el lugar ideal, en donde el mundo está demandando lo que nosotros hacemos, y que más allá de los problemas que tenemos como país, como sociedad, tenemos la posibilidad de arreglarlos, y no estamos en un lugar que va a desaparecer, ni en una industria que está cuestionada por su sustentabilidad. Estamos en el agro, estamos en los alimentos, estamos en el futuro, digamos, de lo que creemos que el sistema y que en definitiva la sociedad toda necesita entender, porque se ha perdido un poco el vínculo, ¿no?, de la sociedad con los alimentos. Nos parece chiste, pero buena parte de la sociedad cree que los alimentos vienen del supermercado, como si fueran una cosa mágica.
Claro. Y no todo el proceso que hay, ¿no? Sin duda.
Tal cual. Y esa era la idea, mostrar eso, entender, digamos, la problemática, entender las limitaciones y compartirlas. Y cuando se generó esa atmósfera, sentimos que un poco el objetivo se había cumplido.
Totalmente. Bueno, tenían varios desafíos, ¿no? Fue el primer encuentro también por pandemia, o sea que el espacio y el ámbito de la rural sin duda también facilitó al ser tan amplio, que se pudiesen dar con todos los cuidados y con todos los recaudos que hay que tener.
Es que cuando empezamos a pensarlo el año pasado, recién estábamos como saliendo de la pandemia. Claro. Decíamos, ¿lo podremos hacer? ¿Habrá otra restricción sanitaria? ¿Volverá una ola? ¿Pasará que venga una nueva cepa? Y nos, bueno, dijimos, bueno, hay que hacerlo, digamos, no podemos demorarlo más. Y dijimos, bueno, la rural de última será fuera. Y al final salió bien, porque el auditorio tuvo su espacio, era enorme,
sí,
imposible,
sí,
juntar esa gente afuera, con lo cual creo que la rural nos dio esa división de espacios que nos hizo, de alguna manera, meter una cantidad de propuestas para que cada uno pudiera ver lo que quería, el técnico lo más técnico, el empresario lo más empresario, el social, divertirse, vivir la experiencia.
Claro.
Fue eso.
Totalmente. Bueno, y tuvieron oradores también muy importantes.
Trajimos mucha gente que nos interesaba conversar. Para cada eje temático, creo que buscamos a aquellos que nos pudieran ofrecer una mirada distinta, obviamente controversial, ¿no? Yo los comentarios que tenía era, bueno, pero este tipo se olvida de tal cosa, pero ¿qué se cree que es? ¿Cómo puede decir eso? Bueno, muchos comentarios, mucha polémica, y al final del día eso es lo que cuenta, que uno tenga la posibilidad de escuchar otra visión. Y en algunos casos, hasta pensar en que hay que ceder la razón. Ceder la razón no es algo muy común en nosotros, menos por estos días, y la verdad es que si queremos construir, a veces hay que pensar que no siempre tenemos la razón.
Bueno, sabemos que también hay como distintos nodos, ¿no?, que estaban presentes y que compartían y explicaban todas las particularidades de cada región del país.
Bueno, en las charlas de preparación del Congreso decíamos, la verdad es que ¿por qué no mostrar que crean no somos soja, maíz, girasol, trigo? Y salieron las economías regionales, y salió la región de Patagonia, que es la última que se incorporó a CREA, con una propuesta de mostrar lo que hace. Valles Cordilleranos llegó una cantidad de productos que son del productor al consumidor, porque también está eso, ¿no? Hay tanta gente trabajando hoy directamente sobre una cadena comercial mucho más corta, con una interacción con el consumidor fenomenalmente fuerte, que también el campo es eso. Entonces dijimos, bueno, lo tenemos que mostrar, así que armamos los stands de las regiones CREA en la pista, y la verdad que un éxito, porque se divirtieron ellos, la gente conoció sus propuestas, llevaron de todo, llevaron frutos secos, llevaron quesos, llevaron vinos, llevaron carnes, llevaron de todo.
Sí, el networking, el espacio de encuentro, también sin duda haber sido sumamente enriquecedor, ¿no? Porque a veces uno se piensa que, bueno, que es al único que le está pasando estas dificultades, y después puede aprender de cómo lograron sobrellevar y los desafíos que implica el día a día, ¿no? No solamente a cuestión teórica, sino la práctica en este país, en nuestro país, que es sumamente desafiante y cambiante, ¿no? Y bueno, con políticas que van modificándose tanto a nivel nacional, provincial como municipal, que los obliga a, bueno, encontrarle la vuelta y la solución, ¿no?
Cuando nos fuimos al networking nos encontramos con varias cosas, porque la propuesta era bastante innovadora. Nosotros les pedíamos a las empresas que nos lleven una mesita con folletos, que lleven una forma de vincularse con la gente de otra manera, de poder mostrar lo que hacen en una forma distinta. Y muchos nos devolvieron la pelota, nos dijeron, mirá, el lema que ustedes buscaron, amplía el campo de tu mirada, realmente nos permitió entender que estábamos frente a otra cosa, en el sentido de vivir eso, una experiencia, y no solamente buscar un vínculo comercial. Y la otra cosa que pasó es que en el Congreso CREA realmente va la gente que es la persona, que es la empresa, que es el ecosistema. Ahí no hay, digamos, una visión solamente comercial. Está la gente, y el vincularse directamente con la gente y no solo con distribuidores, con representantes, con concesionarios, le da otra fuerza y otro objetivo a las empresas. Y también ahí, digamos, me parece que nada, que se entendió la propuesta y que fue muy interesante cómo ellos se vincularon con la gente que fue al Congreso.
Claro. ¿Cuáles son los principales reclamos o desafíos o preocupaciones que vos percibiste en este diálogo que ibas teniendo uno a uno a lo largo de estos días?
Lo más difícil y llevó largas charlas fue romper la posición inicial de decir, bueno, yo la verdad que hago todo lo que corresponde, soy un ciudadano correcto, respeto la ley, pago mis impuestos, cumplo las normas, yo mi responsabilidad está cumplida, y lo que pasa es que el resto no la cumple, y entonces le echo la culpa al Estado municipal, le echo la culpa al Estado nacional, le echo la culpa a los servicios de educación, a la salud. Y en algún punto dijimos, ¿sabes qué? Esto pasó los últimos 70 años. Los últimos 70 años dijimos, yo hago bien las cosas, es el Estado el que tiene que mejorar, es el de al lado el que tiene que cambiar, no soy yo. Y no funciona así. Si queremos seguir de la misma manera, tenemos el riesgo de pasar 70 años más. Entonces dijimos, bueno, propongamos esto de construir con otros, propongamos hacernos cargo de algunas cosas que están tan cerca nuestras que es más fácil para nosotros generar un impacto tan fuerte sobre la escuela rural, sobre la educación en la ciudad, sobre la salud, sobre los caminos. Tantos ejemplos hubo de gente que se agrupó y que dijo, ¿sabes qué? No podemos seguir así, vamos a llevar una propuesta al intendente, o no hay caso, vamos a organizarnos nosotros y a cambiar esta realidad, y se demostró que se pudo. Y eso fue un poco lo que vos me preguntabas, ¿qué es lo que más nos costó? Bueno, al principio entender de que si no abandonamos nuestra posición, vamos a seguir mucho tiempo más de la misma manera, y no puede pasar, no pueden pasar otro periodo de tiempo tan largo mirando por qué no se hacen las cosas.
Claro, una de las cosas que me pareció importantísimo es esta actitud, ¿no? De que se puede, porque es verdad que yo la escuchaba a Rita y tuve la oportunidad de dialogar con ella cuando contaba cómo los caminos que se inundaban antes y que bueno, que era muy difícil, ¿no? El poder plantear que esto era inviable porque bueno, nadie iba a cambiar de posición, y los intendentes o los responsables no daban marcha atrás. Bueno, pero golpearon las puertas, golpeó todas las puertas, perseveró y logró cambios concretos, ¿no? Entonces, creo que también esta es la actitud de tener como referente ejemplos de soluciones que se lograron implementar y no quedaron en teoría y en un discurso.
Sí, y con ejemplos, digamos, de concretos, o sea, no con una teórica o una retórica permanente. Cuando hablamos en el panel de construir con otros, con otras instituciones, Delfina Itasusta nos contó, yo vine acá a un congreso, 2004, Congreso CREA, y vi que no había relación con los intendentes, y que nadie tenía interacción, y que estaba como rota la relación. Y ella se puso a trabajar, creó una institución que se llama Red de Integración Local, de Innovación Local, y realmente hizo un evento con 200 intendentes el miércoles en la noche en el marco del Congreso, que fue impresionante, porque un poco copiando la metodología CREA, como ella dijo, les propuso un trabajo, les propuso pensar cómo su ciudad puede ser interesante, cómo puede ser una ciudad oportunidad. Claro. A cada uno. Y de ahí salieron muy buenas ideas, y seguro que va a haber resultados. O sea, se pueden hacer cosas. Evidentemente no es fácil, y lo primero que hay que detectar es que uno tiene que cambiar un poco su chip, como dicen los chicos.
Sí, totalmente. Una de las conclusiones que arribaron, me imagino que tiene que ver con los desafíos, ¿no? Yo a veces creo que lo que nos está faltando es poder lograr acuerdos consensuados entre todos los sectores e instituciones, empresas y el ámbito público y líderes de distintos partidos en común proyecto país, ¿no? En qué proyecto de nación realmente queremos y qué pasos hay que dar que son fundamentales más allá de cualquier ideología o de partidismo, que necesita y requiere de poder mirar el bosque y de poder planificar en alguna forma, no te digo a largo plazo, pero sí a corto y mediano plazo, con algo que sea se dé confianza, ese voto de confianza donde, bueno, este es el camino. Podrás gustarte un poco o menos, pero si no hay cambios en este sentido, la Argentina no va a salir adelante. Este consenso y este diálogo, sí. Y este compromiso real, porque para discursos, a ver, los argentinos y los políticos y mucha gente que está con acceso a los medios de comunicación son geniales, algunos mejores, otros peores, pero hay, como dicen en el campo, mucha cháchara, ¿no? Pero en el campo se ven los pingos y los cambios todavía en muchas cosas que dependen de estos acuerdos y estos consensos realizados con profundidad y con seriedad, con profesionalismo y con sustento científico y con sustento de experiencias de otros países adaptados a la realidad de nuestra Argentina, son realmente eficaces.
Dos cosas. Una es, los acuerdos tienen que estar apoyados en verdades. Y generalmente siempre tratamos de que los acuerdos reflejen percepciones, ¿no? Y no siempre reflejan lo que la ciencia dice. Con lo cual, tarde o temprano, caemos en algunas cosas que hoy nos suenan ridículas, pero decimos, bueno, ¿cómo en algún momento lo pensamos? Y la otra cosa es, nosotros creemos que hacer un acuerdo es juntarse con dos o tres y establecer algunas normas o algunas referencias o algunas pautas básicas que pueden ser de convivencia o de lo que fuere. Y la realidad es que los acuerdos tienen que funcionar si incluyen a todos. Si no incluyen a todos, vamos a estar rediscutiéndolos en algún momento. Cada 4 años, cuando hay elecciones, claro, cuando hay una crisis, y ese es el problema que tenemos. Nosotros decimos, bueno, ¿qué nos pasa? Es que no tenemos acuerdo para todos. O sea, no tenemos acuerdos que incluyan a todos. Con todas las limitaciones que entendemos que tenemos hoy como en un país con 42% de pobreza. Pero si nosotros no hacemos acuerdos de nuevo que tengan en cuenta la realidad de todo un país, vamos a estar rompiéndolos permanentemente. Y eso es lo que nos lleva a una discusión de corto plazo sin mirar el largo. Porque el corto plazo hay que atenderlo, estamos totalmente de acuerdo. Pero por lo menos saber el norte hacia el que vamos. O sea, claro. Entendamos que tenemos 42% de pobreza, pero entendamos que ponerle impuestos a las exportaciones no es bueno, porque ningún país que promueva las exportaciones lo hace. Bueno, no lo podemos hacer, no hay forma de ponernos de acuerdo y ni siquiera en el largo plazo, porque uno podría decir, bueno, entiendo que en el corto plazo haya algunas diferencias. Llevamos 40, 50 años sin acuerdos.
Pero además con los índices de pobreza que hay en nuestro país, no hay derecho que realmente estemos como estamos, no hay derecho de que esté tan destruida la cultura del trabajo, del esfuerzo, del estudio, y esto tiene que cambiar porque ya urge.
Es lo que pasa cuando nosotros pensamos que el acuerdo es imponer sobre el otro, y esto que decía al principio de ceder la razón. ¿Sabes qué? Todos vamos a tener que poner una parte, porque ¿qué vamos a hacer con la gente que hoy no tiene capacidad de generar ingresos, no tiene empleo o no tiene posibilidad de obtener un empleo? Porque quizás empleo hay y no tiene las capacidades suficientes. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a seguir discutiendo y descalificando, o vamos a tratar de armar una transición para que eso en algún momento se termine? Argentina en el año 1870 tenía cerca de 82% de analfabetismo. 90 años después llegó a tener 8. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo se pudo hacer en ese momento? Y no digan que era fácil, porque no había comunicaciones, no había medio de transporte, no había rutas, no había caminos, no había internet, no había 5G, no había nada. Pero hubo acuerdos.
Claro, una decisión realmente.
Exacto, una visión compartida. Y había gente que no tenía acceso a la educación, que luego la tuvo, y no por eso los que la tenían pensaban que no era necesario que todos la tuvieran, o que había que desarrollar solo una parte del país. En fin, es mucho lo que hay que hacer en este tema de ampliar la mirada.
Claro. ¿Cuáles son, la última pregunta, ¿no? Porque una de las cosas que también valoro y que me permitió conocer es a Marcos Villamil, que recorrió la Argentina a caballo y que, bueno, que tuvo este mano a mano con tantas personas y que le abrieron las puertas. Ya lo vamos a entrevistar nosotros en la radio, en mi otro programa, en el Jóvenes en Acción, que tengo los jueves aquí, que estamos celebrando los 25 años con esta audición y con este programa multimedia educativo y social. Pero el hecho de recorrer la Argentina ayuda a descubrir todo lo que tiene de capacidad, de potencial, de recursos humanos naturales. Y bueno, y ahora también en breve vamos a estar dialogando con Manuel Chiappe de la Fundación Barbechando, que bueno, que también seguramente tiene su contribución para hacer acerca de lo que fue este encuentro en la rural. Así que aprovechemos antes de escuchar el tema musical, ya nos ponemos en comunicación. Manuel Chiappe, Carmen Sicardi desde Radio Cultura te habla. Estoy en diálogo también con, bueno, quien ya sabes que lideró y que presidió este encuentro tan importante, ¿no? Que ustedes tuvieron la participación y, bueno, la oportunidad así de poder conocerlos a ustedes, que bueno, es algo que fue como una fiesta, ¿sí? Yo lo veía como un clima así de fiesta. ¿Nos estás escuchando?
Buenas noches, Carmen.
Ahí estoy con Gonzalo Arrán, presidente del Congreso CREA 2022.
Aprovecho también para felicitarlo a Gonzalo por el excelente congreso, juntando tantas personalidades distintas de todo el país y buscando ese consenso y esa mirada para adelante que siempre es digamos el norte de CREA, que es muy, muy enriquecedor, y salimos todos energizados de esos 3 días o 2 días y medio de trabajo ahí en el congreso.
Gracias, Manuel, gracias, pero más que agradecer, diría que ustedes fueron parte de compartir esa visión, porque enseguida, cuando empezamos a trabajar en el Congreso, ustedes estaban presentes y dijimos, bueno, vamos a hacer algo, tenemos que hacer algo, y estaban para lo que pudiéramos hacer, y esa predisposición habla de la capacidad de construir acuerdos de largo plazo, que es lo que veníamos charlando recién, y que me parece que al final es el mensaje del Congreso.
Bueno, una palabra, ¿cómo resumirías lo que fue el Congreso? Un valor, algo que te haya impactado, Hernán.
Yo creo que fue un punto de inspiración, en donde, digamos, ahora nos van a
Gonzalo,
quedar...
Gonzalo, disculpa.
No te preocupes. Creo que nos va a quedar, más que respuestas, más que recetas, más que, no sé, dogmas, nos tienen que quedar preguntas. Y esas preguntas probablemente cuando estemos viajando cada uno, en esas horas que pasamos arriba del auto, o recorriendo, o haciendo algún trabajo, decimos, bueno, ¿de qué manera yo puedo contribuir? ¿Qué es lo que me toca y qué es lo que está a mi alcance? Y eso es enorme, porque hay gente que lo demostró. Hay gente que cambió su realidad en la comunidad más cercana, trabajando ellos, no esperando que nadie lo haga por ellos.
Tal cual, bueno, fantástico. Bueno, vamos al tema musical y después seguimos dialogando con Manuel Chiappe de la Fundación Barbechando. Muchísimas gracias, Gonzalo Arrán, presidente del Congreso CREA 2022.
Gracias a todos, gracias, Manuel. Chau.
Un abrazo.
Ya me voy, puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. Y avanzar, y avanzar, y creer que a pesar de todo hay que avanzar.
Avanzar, este lindísimo tema de este artista, Nahuel, la verdad me encanta. Vamos a ahora a volver y retomar con Manuel Chiappe, y hablando de avanzar, se tiene que avanzar en este país con tantas asignaturas pendientes que tiene la Argentina, y en el agro, en el área del agro, contanos. Un poco, bueno, en el marco también de este encuentro, de este congreso de CREA, ¿qué es lo que percibieron vos con la Fundación Barbechando? Ante todo, presentar la Fundación para que comprendan los oyentes de qué trata y a qué, qué motivó su creación.
Bien, buenísimo. Buenas noches para todos. Mi nombre es Manuel Chiappe, yo soy, como decías, el director general de la Fundación Barbechando. Barbechando es una organización de la sociedad civil que nace en el 2008, cuando fue la resolución, la famosa resolución 125, por el tema de los derechos de exportación, que un grupo de productores agropecuarios descubrimos que existía el Congreso de la Nación. Descubrimos que era el ámbito en donde había que mirar al país con ojos de largo plazo, que era el ámbito donde se definían o donde se definen las políticas públicas para nuestro país, y era un ámbito que estaba bastante descuidado por los productores agropecuarios. Fue ahí cuando un grupo de fundadores de Barbechando decidieron formalizar la creación de la fundación y empezar a trabajar adentro del Congreso Nacional. Al principio era un poco rudimentario y un poco improvisado, y con el tiempo fuimos profesionalizando el equipo hasta tener hoy un staff y un equipo bien, bien potente que incide sobre políticas públicas para la agrobioindustria, como nos gusta llamarlo a nosotros. Agro ya lo conocemos, industria también, pero la parte bio creo que es lo que nos hace mirar al futuro hacia el campo argentino, que tiene que ver con toda la parte ambiente y cambio climático. Entonces, a partir del 2008 empezamos a transitar ese camino, primero con pocos productores, y hoy somos más de 310 productores, empresas, instituciones, sociedades rurales, varios grupos CREA también que son parte de Barbechando, que buscamos mirar al país con faros largos, mirar el país a largo plazo y empoderar a los legisladores para lograr esa visión. Trabajamos de manera partidaria, no tenemos ningún color político y conversamos con todos en pos de el bien común de todos los argentinos, ¿no? Así que ese es un pantallazo largo o sencillo, Carmen, de qué es la Fundación Barbechando. Y hoy, después de este congreso CREA que comentaba Gonzalo hace un rato, salimos energizados, ¿no? Salimos como... Hay un miembro de Barbechando que usa una palabra muy interesante, que es el fermento, ¿no? Cuando vos a la masa le pones la levadura, sí, convertís en algo vivo algo que no estaba o que estaba muerto. Entonces, salimos todos fermentados de ese congreso CREA para seguir fermentando en nuestros ambientes, en las provincias en las que producimos, y seguir contagiando esa mirada de largo plazo y de consenso que es tan necesaria para nuestro país, ¿no?
Totalmente. Yo creo que sí, se vivía como ese clima, ¿no? Esa sinergia de tratar de tirar juntos para adelante en un contexto tan difícil, tan cambiante, tan difícil de planificar, de poder programar. Pero también una de las cosas que vi como muy presente en todos los stands y todo era también la mirada desde la sustentabilidad, del triple impacto, ¿no? Creo que en esto las empresas de la cadena de proveedores, de los emprendedores, está viendo como otra mirada, ¿no? Y esto creo que también se necesita de leyes que estén facilitando este cambio y que cada vez más empresas de todo tipo, y por supuesto también del área del agro, se lo vayan incorporando realmente, no en teoría, porque marketing, viste, como a veces pasa, pero en la práctica real y con incentivos y con facilidades y con una promoción que realmente sea eficaz, porque es lo que creo que también están iniciando como camino en tantos lugares y en tantos países desarrollados, ¿no?
Tal cual. Te agregaría otra característica que tuvo el Congreso, que fue muchos jóvenes.
Sí, muchísimo.
Me llamó la atención ver familias con chicos. En los stands, además del tema ambiental o del desarrollo sostenible, había otras dos condimentos, te diría. Muchos jóvenes que son parte de estas empresas, de estos ecosistemas de trabajo, y también mucha tecnología, ¿no? Las AgTechs, como le llamamos en el agro, muchos jóvenes buscando soluciones a los problemas, algunos problemas tradicionales y otros problemas que van surgiendo. Y destaco, sí, que el camino es buscar respuestas o soluciones eficaces en las políticas públicas que emanan principalmente del Congreso de la Nación. Y ese es un trabajo que en Barbechando conocemos bastante, algo que hacemos mucho hincapié en nuestro análisis legislativo de los proyectos en el Congreso es la medición de impacto de un proyecto de ley. Muchas veces se presenta un proyecto y el legislador no tiene acabada idea del impacto que va a generar en su provincia o en el país completo. Entonces, lo que nosotros tratamos de poner luz es en medir ese impacto del proyecto, el social, el ambiental, el económico, depende de la arista que se esté enfocando, para asegurarnos de que contribuye al bien común. Y en ese marco empujamos las mejoras necesarias para que se convierta en una política pública. No es un trabajo fácil, pero creo que es un trabajo que le ponemos mucho empeño y mucha técnica sumada a la política, que son los dos condimentos que tiene el Congreso Nacional.
Uh-huh. En este momento, que nos quedan más o menos 8 o 10 minutos de programa, me gustaría también poder reflexionar en cuanto al contexto actual, ¿no? ¿Cuáles son las principales asignaturas pendientes que ustedes están realmente preocupados y tratando de ocuparse con esta mirada apartidaria de generar espacios de diálogo, de encuentro, de reflexión profunda con todos los que están en el Congreso, con una responsabilidad que le dimos con el voto los ciudadanos aquí en nuestro país y que tienen que hacerse cargo más allá de las cuestiones partidarias, ¿no? Un compromiso asumido. ¿Cuáles son las que más a ustedes de Fundación Barbechando le está preocupando y que están poniendo como toda la fuerza y el foco en la actualidad?
Te diría, Carmen, que son tres cosas. La primera es dejar las ideologías de lado, ¿no? Dejar las ideologías, si vamos a entrar en una reunión, dejarlas en la puerta de la oficina. Si estamos en el campo, dejarlas en la tranquera, empezar a bajar la guardia un poco y ser más receptivos al que piensa distinto. Creo que ese es un camino, por más que a veces nos cueste y sea casi hasta antinatural, tenemos que empezar a transitarlo si realmente queremos generar un desarrollo para el país que tenga un impacto y que, como decía Gonzalo al principio, contribuya a sacar a ese más de 40% de pobres que tiene el país, que duele tremendamente. Entonces, te diría que esa es la primera. La otra es pensar en políticas públicas, pensar en leyes, en caminos de largo plazo para el país. La coyuntura a veces nos come en el día a día, pero la tarea principal, o las tres tareas que tiene el legislativo, es controlar al ejecutivo, modificar o cambiar leyes y generar nuevas leyes o políticas públicas de largo plazo. Entonces, ese es el segundo eje que me parece importante, que es una asignatura pendiente para el país, empezar a legislar para los próximos 20, 30 años en agrobioindustria, en minería, en petróleo, en lo que es todo lo que es las ciencias de la comunicación y la tecnología, que va avanzando mucho más rápido de lo que la política avanza.
Y las energías renovables también, ¿no? Porque estamos hablando de el impacto que tiene también en el sector de ustedes las energías renovables.
Exactamente. Cuando hablamos de agrobioindustria, hablamos de biocombustibles, de biomasa, de bioenergías, que son fundamentales, tal cual como lo decís vos. Y el último punto, te diría, de asignaturas pendientes es dejar de darle la espalda a la política. Las soluciones para el país van a venir desde la política, desde los diversos partidos políticos que tenemos en nuestro país, pero es desde ahí desde donde se va a construir el nuevo país o donde vamos a mejorar el país que tenemos. Si no entendemos que es con la política y le dejamos de dar la espalda, va a ser muy difícil generar los cambios que necesitamos para avanzar. Entonces, te diría que resumiendo, dejar las ideologías en la puerta, pensar en políticas públicas, o sea, en visión de faros largos de 20, 30 años de desarrollo del país, y lo otro es mirar a la política. Y esto no significa, este último punto, meterse como candidato a diputado, senador o estar más en el frente de la política, sino interactuar con el concejal de mi ciudad, interactuar con el intendente, con algún legislador provincial, con el gobernador, si uno tiene acceso, empezar a rozarnos mucho más con los que toman decisiones sobre lo que pasa en nuestra comuna, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, o en la zona donde somos productores agropecuarios, en el caso nuestro. Entonces, este es parte del desafío que tenemos que generar y empezar a ponerlo como parte de nuestro trabajo diario. Así uh-huh. como algunos ordeñan, otros siembran, otros crían ganado, otros están generando rollos o lo que estemos haciendo en nuestras producciones, tenemos que pensar de meter a la política como parte, o la interacción política como parte de nuestro trabajo diario. Desde ahí es donde vamos a poder aportar nuestra mirada desde la sociedad civil y poder contribuir a ese granito de arena para ayudar al país.
Uh-huh. Una de las cosas que también creo que vino para quedarse es lo que tiene que ver con la economía circular, ¿no? Y en esto creo que había también como una mirada en el Congreso CREA vinculado a esto de la sustentabilidad. Hay y una generación de jóvenes que está teniendo esto muy en claro, ¿no? El uso de la tecnología y también del cuidado del medio ambiente y del triple impacto. ¿Vos crees que eso ha llegado también al ámbito de las políticas con las camadas nuevas de jóvenes que se están involucrando, que están dando ese paso, que se están preparando para dar ese paso?
Está llegando, pero creemos nosotros y lo hacemos notar en las interacciones que tenemos con los legisladores, en algunos casos con un enfoque antiguo, que es el enfoque punitivo, ¿no? De prohibir, obstaculizar. La ventaja que tenemos en Argentina de que todavía quedan muchas cosas pendientes, muchas asignaturas pendientes, es que podemos definir las reglas de juego en temas de, en este caso puntual, de desarrollo sostenible o temas ambientales que queremos para ese desarrollo. Entonces, cuando hablábamos con los legisladores de Tierra del Fuego, que estaban orgullosos de eliminar las salmoneras o de no dejar entrar las salmoneras a la provincia, les planteamos que estaban perdiendo una gran oportunidad de poder empezar un negocio nuevo para la provincia, ingresos, fuentes de trabajo, desarrollo, infraestructura, y ellos mismos como legisladores poner las reglas del juego. Entonces, Vemos a veces en los legisladores un enfoque muy punitivo, muy sancionatorio con respecto a los temas ambientales.
Claro.
Y creo que tenemos una oportunidad, estoy absolutamente convencido que tenemos una oportunidad de ser líderes en ser un país capturador de carbono, líder en generación de bioenergías, biocombustibles, la generación de bioplásticos. Hoy tenemos telas, plásticos y demás que vienen de productos vegetales y que además después se degradan, se pueden hacer compost o se pueden reciclar de manera mucho más amigable que los plásticos de origen petroquímico. Entonces, hay una gran oportunidad y parte de lo que hacemos en Barbechando y que también hacen en muchas otras organizaciones es empezar a echar luz sobre esas oportunidades para que la política y las políticas públicas vayan a al mismo ritmo que el desarrollo que va el país, ¿no? Para poder aprovechar todas esas instancias.
Tal cual. Bueno, una de las cosas que hablando de Triple Impacto, desde mi otro programa de Jóvenes en Acción, estamos buscando con este proyecto nuevo que estamos realizando, unir la forestación, la educación y los valores, ¿no? Pensando también en las actuales y presentes y futuras generaciones. Y el otro día plantamos en Florencio Varela 22 árboles frutales, ¿no? Entonces uno dice, bueno, uno puede impulsar esto de las plantaciones de árboles frutales en tantos lugares del país. Y en esto es algo que realmente podrían colaborar desde el agro para que haya huertas, para que haya un acceso a la alimentación que realmente impacta en la pobreza, por supuesto. Y bueno, creo que hay todavía una asignatura pendiente en este camino por desarrollar. Otra de las cosas que te quería decir antes que termine el programa, que nos quedan tres minutitos, se viene el año que viene las elecciones y yo lo que me preocupa es quienes están queriendo ahora perfilarse como candidatos a distintos cargos, como decís, concejales, municipales, legisladores, gobernadores, etcétera. Este año es el año donde van a tener mayor capacidad de escucha para las cosas que uno quiere plantear o los proyectos o iniciativas o cambios que urge implementarse en la Argentina de esta mirada de mediano y largo plazo. ¿Vos ves que hay en una actitud de apertura, de escucha o todavía no?
Yo creo que sí, el nivel específicamente del Congreso Nacional ha mejorado mucho después de la última elección. Han ingresado muchas personas que venían de la empresa privada y se han volcado a la política, a aportar sus conocimientos. Hay ex gobernadores, hay ex ministros, y esto es de tanto de un arco político como del otro, ¿no? Y eso está generando debates en el Congreso mucho más ricos, mucho más completos en fundamento. Hay que entender que el año que viene, seguramente ya hay varias provincias que lo han anunciado, van a haber un adelanto de las elecciones provinciales. Entonces, seguramente tengamos votaciones para las elecciones provinciales desde, yo creo que marzo o abril en adelante, ¿no? Culminando obviamente con las elecciones presidenciales de octubre. Entonces, va a ser un año el que viene muy marcado por las elecciones.
Sí.
Y lo importante ahí es que el Congreso no pierda el foco de seguir trabajando, porque
claro,
por más que alguno vaya de candidato, el resto tiene que seguir legislando para un país mejor. Entonces, normalmente se pierde el foco con las campañas políticas, pero bueno, hay que seguir echando luz sobre eso para lograr esa mirada de largo plazo en los legisladores y que la elección coyuntural no nos distraiga del objetivo.
Y los que vayan a querer postularse un cargo tengan esta actitud de apertura, de escucha y de realmente generar espacios de diálogo sincero de los especialistas que tenemos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que saben qué rumbo y qué cambios y qué medidas se tienen que implementar para sacarla adelante la Argentina. Te agradezco muchísimo, Manuel Chape, bueno, aquí desde tu rol directivo en la Fundación Barbechando. Seguramente volveremos a dialogar en otra oportunidad para, bueno, ahondar en estos temas que tanto nos preocupan y que tenemos un gran país, ¿no? Pero hay que unir esfuerzos y tener una mirada realmente constructiva, que está haciendo falta en este momento. Así que muchísimas gracias, Manuel.
Gracias a vos, Carmen, y saludos a toda la audiencia.
Bueno, estábamos ya finalizando el programa de Asignatura Pendiente en Radio Cultura y con este espacio que, como decimos, ponemos nuestro granito de arena. Estábamos dialogando con justamente Manuel Chape, que tiene la responsabilidad como director general de la Fundación Barbechando. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 20 a 21. Tenemos un gran programa, el programa especial por los 25 años de Jóvenes en Acción que tendremos. Así que a compartirlo, sin duda, de 20 a 21. Gracias, León, la operación técnica. A todos, que tengan una muy buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.